en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos aquí una semana más comenzando el invierno porque, como ya aprendí, el 21 de junio fue el solsticio, comenzó el invierno y comenzó una buena noticia, por lo menos para mí, y espero que muchos la compartan, a alargarse el día. Buena noticia, en el horizonte ya se vislumbra, aunque falte bastante todavía el cambio de hora, y eso a mí por lo menos me devuelve una... A mí yo echo de menos la primavera y el verano, francamente. Me gusta pasar por el otoño y el invierno porque el cambio es necesario, pero echo de menos esas estaciones. Quería presentarles a quienes nos acompañan hoy. Sergio Muñoz en Rivero, el escritor y columnista, ha estado varias veces en este panel y deseamos que esté muchas más. Sergio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Luis, mucho gusto de estar de nuevo acá.
El gusto es nuestro, Sergio. Y nos acompaña Patricio Gajardo, es analista político y máster en relaciones internacionales. Ha estado un montón de trabajo, no los voy a leer porque se me alargaría. Patricio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Un placer, profesor Luis.
Oye, Patricio, Sergio ya está al tanto, pero nosotros siempre comenzamos con algunas noticias medias magacinescas, este programa de análisis de la contingencia, y quería contarte que el grupo My Chemical Romance vuelve a Chile con su nueva gira Long Live The Black Parade. El espectáculo será en el Estadio Bicentenario de la Florida y las entradas estarán a la venta desde el 27 de junio. Yo no sé si tenemos música de esto, se me fue. ¿Sí? Parece que algo tenemos. No, lo están buscando, si lo encuentran bien, yo no los conozco. Y el actor estadounidense Johnny Depp, famoso por El Joven Manos de Tijera o Piratas del Caribe. ¿Tuviste esa película, Sergio, no?
Sí.
Yo vi las dos, así.
Bueno, él tiene muchísimas. Sorprendió a pacientes de un hospital infantil en Madrid, a donde llegó caracterizando al capitán Jack Sparrow, famoso. Los niños se volvieron locos. Imagínate, llegó el pirata a ver los bonitos gestos de Johnny Depp. Y terminamos con hoy, 24 de junio, celebramos la noche de San Juan, una festividad donde se mezclan, ¿no?, culturas entre lo español, lo pagano europeo y tradiciones indígenas. Muchas personas utilizan esta fecha para realizar rituales para traer amor y prosperidad. Yo por lo menos no hago ni uno. Oye, vamos con querría partir con la arista local, veamos hasta dónde nos lleva, del conflicto internacional que se está ampliando, digámoslo así, ¿no? Lo que partió como una, llamémoslo así, invasión de palestino a Israel, con la consiguiente muerte de israelitas, toma de rehenes, la respuesta de Israel, ¿no?, que duró bastante, que fue hostigando a los palestinos en la franja de Gaza, y su ampliación a Irán, la respuesta de Irán a Israel, la reacción de Estados Unidos contra Irán, la reacción de Irán contra Estados Unidos, las amenazas de Putin. En fin, este es el contexto que se está complejizando en el ámbito internacional, pero quiero dejarlo para después de analizar esta arista local, ¿no?, que fue la levantada por el presidente Gabriel Boric cuando, con un Twitter, apenas tuvo noticia del ataque norteamericano a estos centros, a estos puntos en Irán, dijo, déjenme leer la frase exacta, la frase que dijo. A ver si lo encuentro, me perdonan, pero bueno, voy a parafrasearlo porque... Bueno, lo voy a parafrasear, porque lo que dijo el presidente Gabriel Boric fue que condenaba el ataque de los Estados Unidos a centrales nucleares, utilizó esa expresión, centrales nucleares, en Irán, y que el derecho internacional prohibía el ataque a centrales nucleares y, por lo tanto, él condenaba los ataques de los Estados Unidos, ¿no? Y después habla de una bajada más general, ¿no es cierto?, en donde se trata de condenar cualquier ataque, cualquier violación de los derechos humanos. Y hoy... fue consultado muy al pasar, hay que decirlo que muy al pasar, y por lo tanto el peso que hay que darle a esta declaración yo creo que es bastante, bastante menor, pero subiendo la escalera después de atender a unos niños de un jardín infantil en La Moneda, le preguntaron por sus dichos, si acaso no había sido apresurado, ¿no?, el haber sacado por un tuit antes de del pronunciamiento del canciller, que habría sido quizás lo más prudente. Y él dijo, mira, en materia de principio nunca hay apuro, nunca hay apresuramiento, nunca es tarde en materia de, o nunca es temprano en materia de principio, ¿no? Lo estoy de nuevo parafraseando, pero es básicamente lo que dijo. Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes, Sergio Muñoz, Patricio, Gajardo, sobre el rol, ¿no? que ha adoptado el presidente Gabriel Boric en materia de relaciones internacionales, y muy particularmente esta intervención a través de la cuenta de X, ¿no? Condenando los ataques de Estados Unidos y aclarando que después se trata de una cuestión de principios, cosa que ha dicho varias veces, ¿no? Por lo menos en relación a su posición respecto de la relación entre Israel y Palestina. ¿Quieres partir, Sergio Muñoz?
Muy breve, porque yo creo que lo más importante es lo que está pasando en el Medio Oriente. Lo que diga el presidente es secundario. Creo que lo lamentable es que él se olvida del cargo que ocupa. Porque si fuera un dirigente político cualquiera, incluso si fuera parlamentario, podría él condenar esto o aquello, ¿verdad? Con toda libertad, pero él es el presidente de la República, representa al Estado de Chile. Y en una situación tan compleja como esta, en donde solo queda rogar porque no se produzca una escalada que ya nadie controle después. Hemos sabido de ataques de Irán a bases militares norteamericanas en Qatar y en Irak. Me enteré por un especialista chileno que la base de Qatar había sido trasladada.
Modificada,
que quedaba, ¿sí? Claro, que quedaba solo la infraestructura, digamos.
Así es.
Bueno, podría ser que los atacantes tuvieran ese dato y que lo que estén calculando es que no ir demasiado lejos en la respuesta. No podrían ir, ¿verdad?, muy lejos y atacar directamente, ¿verdad?, lugares donde hay soldados. Tengo la impresión de que todos están también calculando, claro, salvo tal vez Netanyahu. El sueño de Netanyahu probablemente es comprometer a Estados Unidos de tal manera que Estados Unidos intervenga con todo su poder militar en Irán, que arrase a Irán, por así decirlo, ¿ya? Y yo espero que eso no ocurra, eso crearía una situación internacional muy compleja, muy delicada. Ya es suficientemente delicada. Rusia recibió, Putin recibió hoy al canciller iraní, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de que esto no escale, esperemos que sea así. Y el presidente pedirle prudencia, como le piden varias personas, varios dirigentes, prudencia.
A ver, yo tengo una postura más dura. Yo creo que aquí el presidente mostró ignorancia. Partamos por primero, no atacó a Estados Unidos bases nucleares, sino que lo que atacó fueron bases que enriquecían uranio.
Instalaciones.
Sí,
no centrales.
Entonces, no centrales nucleares. Segundo, Estados Unidos, como el mismo Israel también, desde los atentados del 11 de septiembre del 2001, estableció un principio que era el ataque preventivo. Es decir, primero no hay una declaración de guerra, porque se ha estado discutiendo incluso si es inconstitucional lo que hizo el presidente Trump al atacar en la fase esta de enriquecimiento de uranio. Eso no es así, porque se estableció en el 2001 que cuando se consideraba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, el presidente tenía todo el derecho a actuar de manera preventiva, ¿eh?, para que no se repita, y efectivamente la posibilidad y el enriquecimiento de uranio, que estaba llegando a un 60-70% según los informes que se tenían de parte de la Mossad, que es la agencia de inteligencia israelí, por lo tanto, era una posibilidad factible de que se atacara no solamente Israel, que era obviamente el objetivo principal, sino que también las bases que están en toda la península arábica que fueron atacadas hoy día. Ahora, un punto no menor que hay que tener en cuenta es que se informó de parte de Irán el ataque justamente, yo creo que evitar a que hubieran militares, uniformados, personas que pudieran ser, digamos,
heridos o muertos,
con lo cual se habría generado una tensión bastante más fuerte y la necesidad compulsiva de parte de Estados Unidos de responder el ataque. Yo no creo que Irán esté desescalando el conflicto, lo que yo creo que está conteniéndolo, es decir, está mostrando fuerza atacando las bases nucleares, las bases, perdón, de militares de Estados Unidos en la península arábica. Podría haber atacado a Israel de manera más fuerte para de alguna manera sancionar el ataque del fin de semana. No lo hizo. Está atacando base norteamericana y creo que el conflicto se va a ir expandiendo.
Se va a ir expandiendo en sentido territorial o en el sentido de involucrar nuevos actores.
Yo creo que hay muchos actores involucrados. No te olvides que cuando esto parte el 7 de octubre del año 2023, cuando se produce el ataque famoso de Hamas, y ahí participa Hezbollah, Hamas y los Houthis en Yemen, todos organizaciones terroristas financiadas, alimentadas y sustentadas por el régimen de los ayatolás. Por lo tanto, la cabeza de la serpiente es Irán. Y así lo entiende, y como muy bien señalaba Sergio, está claro que el sueño de Netanyahu no es terminar con el tema del enriquecimiento de uranio solamente, sino que es la caída del régimen de los ayatolás.
¿Alguna posibilidad de que eso ocurra? Yo lo veo bien.
Yo he seguido los análisis de los especialistas norteamericanos ayer y hoy. Y claro, hay una incongruencia gigantesca de parte de Trump, que hizo campaña como el gran pacifista, ¿verdad? Se van a acabar las guerras, no irán a la guerra. Vi un spot increíble de la campaña electoral, en donde Trump decía: si votan por Kamala Harris, vendrá la tercera guerra mundial. Vi un spot que lo usaron en esa. Qué increíble, o sea, qué increíble, a qué grado, digamos, puede llegar la demagogia, el populismo. Bueno, mostrándose como el gran pacifista. Lleva 5 meses y ya Estados Unidos está metido en esa guerra, porque los ataques israelíes a Irán han tenido, desde luego, ayuda, ¿verdad?, múltiple, tecnología de punta de parte de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora intervención directa. En este momento hay discusión muy fuerte dentro de Estados Unidos, en el propio Parlamento, ¿verdad?, respecto de hasta dónde ir. Parece que Trump creyó que podía hacer este ataque, ya, como quirúrgico, y luego decir: bueno, hasta aquí llegó, no.
Dejémoslo aquí.
Pero Irán tiene también cierto orgullo, naturalmente, ¿verdad? Esperemos que esto no escale, que el realismo político, geopolítico, se imponga. Deben estar aquí habiendo negociaciones, probablemente. Yo creo que Rusia, que China deben estar haciendo expresión de sus temores, de sus preocupaciones respecto de que esto se desmadre.
O sea, disculpa, sí. Don Sergio. Por lo que se sabe, por los altos mandos iraníes señalaron de que Rusia, el uranio enriquecido, o lo que había enriquecido uranio, lo habían mandado a Rusia, por lo tanto lo tiene Putin en resguardo, y por lo tanto ellos, a pesar del ataque, ellos no han perdido la capacidad de enriquecimiento uranio porque lo tienen resguardado Rusia.
Probablemente.
Entonces, El tema, mi impresión es que, y en relación a Trump, yo creo que marca un punto que no se ha lo suficientemente destacado, pero que tú lo estabas indicando. Una cosa es la primera administración Trump, en la cual Barack Obama se involucró en una serie de conflictos y llegó también a una serie de acuerdos con Irán, el tratado del 2015, en la cual permitía que se revisaran los centros nucleares en los cuales se estaba enriqueciendo el uranio. Bueno, y se levantaron las sanciones. Eso después, cuando llegó Trump, quitó eso, o sea, volvieron a las sanciones. Y el punto no menor es que yo creo que a Trump, más allá si demagógico, ¿no?, lo que dijo, porque él señalaba que en dos días, ¿te acuerdas?, que en dos días llamaba a Putin y se acababa la guerra
de Ucrania. Desactivar el
y que la guerra de Gaza, más o menos igual, también él... yo creo que las circunstancias marcan un contrapunto totalmente distinto y, por lo tanto, eso hace inviable todas esas promesas
de
pacificación.
El liderazgo norteamericano de este momento... hoy día en el New York Times salía una columna que decía Trump va a la guerra y estos son sus asesores. Y los asesores esos de Trump, el secretario del Pentágono, el secretario de Estado incluso, es decir, es de muy bajo nivel el equipo. Incluso ese vicepresidente que dice unas cosas sorprendentes. Trump demuestra además, dijo un especialista, una ignorancia maligna respecto del mundo, respecto de cómo funciona el mundo. Bueno, cómo funciona el comercio internacional, que yo el que subiendo los aranceles se beneficiaba de Estados Unidos. No, al revés, se te ha
pero
perjudicado.
Pero Marco Rubio, el secretario de Estado, ha estado presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores, ha sido un senador.
Pero aparece como una figura bien secundaria en este
momento. Yo lo encuentro un personaje clave dentro del proceso de toma de decisiones, incluso considerado dentro de los halcones. Bueno. Y dentro de los halcones, y que tiene una preocupación, que eso no es menor, porque puede tener efecto en América Latina, que no atendría a ningún otro secretario de Estado. No olvidemos que consideraron, por ejemplo, las organizaciones, los carteles de drogas mexicanos como organizaciones terroristas. Por lo tanto, se aplica el mismo criterio que Hamás, Hezbollah, es decir, el ataque preventivo que te estaba señalando, y Venezuela... con Hezbollah tiene alianzas tácticas muy muy potentes. Entonces, yo no miraría tan en menos las decisiones que se están tomando, y Marco Rubio es una persona que maneja las relaciones internacionales.
Veremos. Perdón, solo para terminar, yo creo que el sentimiento predominante en este momento en Estados Unidos es que Estados Unidos no se embarque en una guerra larga, desgastante, interminable.
Sergio, la experiencia es tremenda.
Sergio, yo no veo que se va a embarcar en una guerra de tropas mandando militares. No.
Nada como Vietnam.
La guerra es...
Se puede matar a distancia, dices tú.
Ahora se mata a distancia, se mata con drones, se mata de otra manera. Entonces, lo que no vas a ver es soldado norteamericano, que eso sí que sería inaceptable.
Ocupando.
Pero hay un porcentaje significativo de la población norteamericana que considera que Irán es una amenaza para mundial.
Oye, yo quería preguntarte antes de irnos a comerciales, muy breve, porque lo he escuchado varias veces y supongo que tiene bastante que ver con las posturas que adopta el jefe de Estado chileno respecto al conflicto que involucra a Irán, que es la presencia de Irán en Bolivia. ¿Qué hay de cierto? ¿En qué consiste esa presencia? ¿Nos puedes decir,
Patricio? Esa presencia involucra... Primero hay que ver que el contexto, y Sergio tiene que conocer bastante sobre la problemática interna. Bolivia está en una situación de crisis, casi de una guerra civil, ¿no? A pesar que nosotros no miramos Bolivia. Hay un tema, ahí tienen elecciones presidenciales en agosto, el presidente Evo Morales está casi en una insurrección, el Estado de Derecho ha dejado de existir, hay una pugna interna en el MAS, que es el Movimiento al Socialismo, que es del, digamos, el partido tanto de Arce como de Evo Morales. El propio Evo Morales está acusado de pedófilo y no se ha sometido a la justicia. Y no lo puede someter a la justicia porque recuerda que es un Estado plurinacional, algo que nosotros en algún momento soñamos, claro. En la cual se estableció áreas de indígenas en la cual él se puede proteger. Él está, digamos, en el Chapare y, por lo tanto, está sometido a leyes indígenas que lo protegen.
Pero en el caso de Irán, ¿qué pasa con Irán? Porque tenemos
Irán ha tenido, tiene dos actores, tiene varios, ¿eh? más que no solamente Venezuela, es clave, y Bolivia en un segundo lugar, pero ha estado asesorando la producción de drones.
Drones militares,
claro, pues, para actuar. Recuerda que hace parte del eje bolivariano y de, por lo tanto, vinculado con una política antinorteamericana, antiimperialista, y por lo tanto, a pesar que el presidente Arce tiene una visión menos dramática, menos extrema, el MAS, que sigue siendo casi una especie de partido único en Bolivia y que controla los movimientos sociales, que son muy potentes en Bolivia. De hecho, la gran caída de los presidentes en Bolivia han estado sustentados más por las movilizaciones sociales que por los movimientos políticos.
Están escuchando a Patricio Gajardo, analista político y máster en relaciones internacionales. Estamos con Sergio Muñoz Riveros también aquí en El Pizarrón. Nos vamos a ir a comerciales para seguir con un tema que también da para muchos más local, es la aproximación a las primarias del oficialismo este domingo. Así que no se vayan muy lejos, ya estamos de vuelta aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias. por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con Sergio Muñoz Rivero y Patricio Gajardo, el primero columnista, escritor y ya un asiduo de este programa, y el segundo analista internacional de política internacional y local. Y de hecho, aquí nos venimos ahora, ¿no?, al ámbito local, porque estamos con en las vísperas, prácticamente en las vísperas de la primaria del oficialismo. Anoche fue el último debate en TVN con los cuatro candidatos, en donde profundizaron lo que ha venido siendo su posición, yo diría, en las últimas semanas, ¿no? Lo digo particularmente por el posicionamiento de Carolina Tohá respecto de Janet Jara, o, si se quiere, en términos más abstractos, del socialismo democrático respecto del Partido Comunista. Y aquí quería plantear algunas preguntas para iniciar la conversación. ¿Hubo algo en el debate que les pareciera novedoso? ¿Hubo algo que les llamara la atención? ¿O fue simplemente, esa es mi opinión, lo adelanto, simplemente una proyección de lo que venía siendo? Me gustaría desde ahí empezar a hilar la conversación, porque tengo varias preguntas más, pero no quiero adelantarme. No sé si conversamos con don Sergio Muñoz.
Me parece que fue muy novedoso lo que planteó Carolina Tohá ayer, emplazando directamente a Janet Jara por la posición mantenida por el Partido Comunista en el estallido antisocial. Incluso le dice, el Partido Comunista tuvo posturas en esa época que creo que dificultaron el encuentro que era necesario. Claro, recordó, entre otras cosas, que el PC no firmó el acuerdo del 15 de noviembre para el proceso constituyente. Y la respuesta de Janet Jara es
¿de antología?
Claro, dijo, creo que el estallido social, dice ella, fue algo que los partidos no previeron, que fue increíblemente ciudadano, que partió por una recriminación profunda al sistema en el cual la gente se sentía abusada, y que 2 millones de ciudadanos en las calles no son el estallido delictual que la derecha decía. Es bien increíble esto de empezar a acomodar la historia, ¿eh? Es decir, cómo partió el 18 de octubre, ¿verdad? ¿Dónde estaban los ciudadanos? Los ciudadanos estaban quemando el metro, estaban saqueando los supermercados. Desgraciadamente, esta cosa de... Yo he predicado un poco en el desierto en esta materia, yo lo admito. Acabo de leer otro artículo de un colega de Exante que también insiste en la interpretación social y sociológica de lo que pasó el 2019, y se le hace el quite a la política, como que no hubo decisiones políticas que llevaron las cosas hacia allá. Yo, predicando en el desierto, vuelvo a decir, el 18 de octubre y todo lo que vino no se entiende sin el aporte extranjero. Las platas venezolanas jugaron un papel fundamental en el estallido.
Absolutamente.
Y las platas venezolanas para comprar a los delincuentes siempre listos, ¿verdad?, para saquear, robar, destruir, claramente. Los grupos de la izquierda radical, anarquista, rodriguista, lautarista. Entonces, es curioso.
Las barras bravas.
Sí, también, por cierto. La quema del metro, eso fue hecho por expertos en sabotaje. Entonces, ¿qué es esto de increíblemente ciudadano? Como que los ciudadanos indignados, molestos por la injusticia, tiraron un fosforito en el metro. No fue así. Algún día tendremos que saberlo todo. De esto yo he conversado con mucha gente, incluidos profesionales de las armas, militares en retiro, ¿no? Y claro, es un asunto que hay que investigar a fondo. En algún momento tendremos que destapar la olla completamente. Y aquí es curioso, ¿eh? En la derecha también hay como temor a entrar en eso. Temor a que... Es largo. Yo creo que fue valioso que en la campaña de la primaria se haya producido una diferenciación de posiciones, ¿verdad? Hemos visto que ese bloque tiene base muy precaria, el bloque gobernante actual tiene base precaria, una asociación de intereses, ¿ya? Un pacto de conveniencia, un matrimonio por conveniencia, se podría decir.
En torno al poder.
Y ha quedado en evidencia ahora. Fue útil, por lo tanto, la primaria, la campaña. Fue útil en ese sentido. ¿Quién va a ganar? Es la pregunta que están haciendo todos.
A ver, danos una respuesta para pasar a Patricio. ¿Quién va a ganar?
¿Quién puede ganar? A ver, tengo la impresión de que en estos días mucha gente va a definir su voto, ¿ya? Que las encuestas son un dato muy relativo, muy relativo. Como el voto es voluntario, claro, va a depender de las campañas, de lo que escuche la gente. Creo que la posibilidad de triunfo de Carolina Tohá es lo que podría hacer más competitiva la elección presidencial finalmente.
¿Y tú ves que es...?
Yo veo que Carolina Tohá tiene más posibilidades de crecer, de atraer un electorado más diverso que Janet Jara, claramente.
Recuérdame, con esto pasamos a Patricio Gajardo, recuérdame... Yo en mi memoria tengo que previo a la primaria del 2021, Jadue superaba las encuestas a Gabriel Boric.
Ah, claro, claro. Sí, ciertamente, incluso la encuesta general, en algún momento la encuesta general,
¿sí?,
aparecía en primer lugar.
Claro.
Don Patricio Gajardo, ¿cómo vio el debate anoche y cuáles son sus pronósticos?
A ver, yo comparto mucho lo que dijo Sergio. Estoy totalmente de acuerdo, permitió conocer y diferenciar los distintos, digamos...
Perfiles
dentro de la coalición oficialista, aunque yo creo que lo que yo aprecio es la falta de consistencia y profundidad intelectual en los distintos liderazgos, exceptuando Carolina Tohá, que creo que es por lejos... quien es más capaz, tiene más trayectoria, tiene más fundamento, tiene todo. Ahora, eso no significa que vaya a ganar, disculpen. O sea, tiene todas las capacidades, los talentos, pero eso no significa que vaya a ser la persona que vaya a ser más atractiva para el votante de una primaria. Recordemos que una primaria es voluntaria, las primarias por lo general, la gente que vota es la gente más militante, la gente que tiene, le interesa más la política, la gente que se adscribe a una posición determinada, ¿eh? No necesariamente la persona que no le interesa la política y que por lo tanto ve esto como algo que es irrelevante en su vida diaria. Entonces, por lo tanto, y creo que Janet Jara ha hecho una buena campaña.
Cierto.
Hay que reconocer que Janet Jara ha colocado, si tú, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Sergio y Luis, ha colocado el estallido delictual o social, ellos nos llaman estallido.
Nunca habían dicho estallido delictual.
No, eso lo dije yo.
No, ellos no lo han dicho nunca, claro.
No, oye, pero Luis, lo que sí han colocado al Frente Amplio como... como responsable, porque el estallido casi es del Frente Amplio, y eso lo ha hecho con un talento muy muy potente, la propia Janet Jara, que incluso se mimetiza como una comunista bacheletista, entonces que sonríe, conoce, es del pueblo, conoce a la gente, puede llegar más a la masa. Entonces, en ese porcentaje puntaje han colocado a Winter como el personaje responsable de alguna manera del estallido delictual.
Ahora,
o social.
Se ha colocado el mismo. El único,
ahí el mismo se ha colocado.
El único que reivindica. Sí. Eso, en lo que ocurrió esos días, explícitamente, es Gonzalo Winter en su franja, en el primer episodio de su franja, que es muy significativo, ¿no? Es la primera vez que le hablan a la audiencia a través de esta este mecanismo, hablando con su hijo, ¿no es cierto?, acerca del futuro de Chile, le dijo, hubo un momento en que pudimos haber hecho algo mejor, y aparecen las imágenes de la Plaza Baquedano, ¿no? Pero no lo logramos, algo así dice, ¿no? O sea, hace una reivindicación explícita del estallido, ¿no? Como un momento de cambio que se perdió, ¿no? De cambio para mejor, ¿no es cierto? Le está hablando a su hijo que una guagua, ¿no? Por lo tanto, no, yo no veo que lo hayan colocado. Él se ha colocado.
Correcto.
¿No? Él se ha colocado con un discurso mucho más agresivo que el de Janet Jara, mucho más divisivo.
Claro, Winter desmiente a quienes dicen que los dirigentes del Frente Amplio han aprendido en estos años. Han aprendido. Se dice mucho que Boris. Bueno, Winter no ha aprendido nada. Es decir, porque ese tipo de campaña, ¿verdad? Alguien decía hoy día, bueno, es como una campaña que podrían haber hecho hace 3 años atrás.
Claro.
Menos con los mismos motivos, las mismas cosas. Yo creo que están gobernando. Han gobernado, han tenido la posibilidad de llevar a la práctica sus ideas.
Yo no sé si lo has tenido oportunidad de ver la franja.
Y el balance es pobre, muy pobre.
Bueno, probablemente.
Yo creo que es un problema de capacidad intelectual. Honestamente, yo creo que hay una. Este gobierno es plano. Y por el otro lado, el presidente hoy día no existe, excepto para hacer declaraciones absurdas y que debería delegar en la Cancillería. Yo le haría una recomendación. Alberto Van Claver, que fue profesor mío, que le mando mi saludo, sinceramente, por favor, controle al señor presidente de la República en sus declaraciones. ¿Ah?
Sí, hay una cosita respecto de cuál va a ser el resultado. Yo creo que la coalición oficialista representa una minoría del país.
A estas hoy alturas, día sí, hoy día
a
sí.
Estas alturas,
hoy día claro,
pero el resultado de la primaria evidentemente va a influir en el mapa completo, sí. En los acomodos, lo que tú decías, ¿verdad? Que después de la primaria pueden surgir nuevos candidatos, eso es cierto.
Sí, claro.
Claro. Respecto de cómo, de las consideraciones que hace distinta gente, yo no creo que la mayoría de los chilenos esté, o en el mundo incluso de la izquierda, esté esta idea de profundicemos en la experiencia vivida, vamos más lejos, se necesita una conducción comunista, algo como eso. No lo creo.
La ciudadanía no está en esa.
No creo. Incluso,
no,
incluso en el mundo de la izquierda. Incluso
en el mundo de la izquierda tampoco, ya.
Incluso
en el mundo
de la izquierda. Porque en el caso del militante suele ser más radical. No olvidemos que el Partido Socialista, Socialismo Democrático, conmemoró y celebró el natalicio de Lenin. Entonces estamos hablando de la juventud socialista. Sí. La juventud es particular.
Más preocupante, de hecho, que
tiende
que
a ser más radicales. Y yo creo que si hay algo que los frente amplistas o los que validaron el estallido están en relación a este gobierno decepcionados. Y yo lo noto conversando con muchos de ellos, es decir, que esperaban más, que no se ha hecho nada de lo que debería haber avanzado.
Deberían agradecer que fracasaron.
Bueno, pero está bien, Sergio, está bien, pero la sensación es de decepción. Entonces, yo creo que lo que se está produciendo, disculpa, yo creo que aquí Janet Jara tiene una alta posibilidad de ganar la primaria, no Carolina Tohá, porque Carolina Tohá, para muchos de la izquierda, los que avalaron al estallido, la ven como la traidora.
Esa es la sensación que se puede desprender de las últimas encuestas, de las cuales no podemos hablar, ¿verdad?
No.
de los análisis políticos que circulan. Tengo una impresión distinta. Creo que esto de ver el ascenso de la candidata comunista, ¿eh? si tomamos en cuenta las encuestas, va a gravitar en el voto independiente contra la candidata comunista.
En las primarias.
En estos mismos días, mucha gente...
O sea, una suerte de reacción.
A ver, está subiendo, parece que está subiendo. No, yo voto por la otra alternativa.
Que probablemente es lo que explica que Boric haya ganado Jadwe la primaria.
Bueno, es lo que...
Boric no era un gran candidato.
No, por
Boric
supuesto. No
era un, ahora va a depender mucho de cuánta gente vote.
Depende mucho cuánta gente vote.
Claro, porque ahora, si la votación, a ver, llega a 2 millones... significa que mucho voto independiente, no militante, ¿verdad?, intervino.
Claro, ahora uno podría pensar que mientras más se alza la posibilidad de Jara, más personas van a ir a votar.
Puede ser.
No al revés. Es decir, la posibilidad de que sea una comunista. Porque no hay que olvidar que para muchas personas de la izquierda, quien gane el oficialismo va a ser su candidato. Existe un compromiso explícito de las cúpulas, al menos, de los partidos, que otra cosa es la base, de alinearse con quien gane, cosa que vamos a ver si ocurre.
Yo creo que
pero en principio todos se alinean detrás.
El recelo, si no hacia la persona, Janet Jara, que coincido contigo, ha hecho una buena campaña,
una persona
cordial, sonriente, de buen trato, ¿verdad? No parece militante.
No, uno se lo olvida.
Creo que independientemente de eso, los recelos, la desconfianza hacia el comunismo, por decirlo de ese modo, es muy fuerte.
Sergio, te obligaría que mucha gente que es independiente y que no es fuera a votar en las primarias, como tú señalas muy bien. ¿Qué pasaría si no se logra? Porque tienes que pensar que el oficialismo es minoría. Eso en todas las encuestas desde hace mucho tiempo. O sea, más del 60% de la gente rechaza este gobierno, ¿ok? Sí, sí. Entonces, de ese 30%, pongamos, que ha sido fijo, que lo apoya,
fiel a Boric. A Boric, no al gobierno.
No, a Boric, correcto. Entonces, en ese 30%, donde tendrías que encontrar un porcentaje probablemente minoritario de gente que va a querer ir a votar por esta cuestión de Janet Jara, qué sé yo. Pero yo tengo mis serias dudas porque se ha ido produciendo. Yo sé que no podemos hablar de encuestas, pero lo que sí es lo que se ve tanto a nivel de derecha como de izquierda, se ha ido produciendo un desfonde del centro. Si ustedes se fijan, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, el propio Socialismo Democrático, y quienes han ido ganando espacio, los sectores más identitario o con posturas más definidas.
Sí.
Pero eso no cuenta para el Frente Amplio, por lo menos en este proceso primaria.
Pues claro que cuenta.
El Frente Amplio, por lo menos en la figura de Gonzalo Winter, no ha marcado nada, y obviamente que resulta muy difícil rastrear si el voto del Frente Amplio se está moviendo hacia Janet Jara.
No. Claro que el voto es lo más probable. Lo que antes de las encuestas, antes del receso, ¿qué es lo que se veía? Subiendo Janet Jara, bajando Winter y Carolina Tohá estancada. Como un efecto, el mismo efecto, fenómeno que se veía en el caso de la derecha. Se veía una Matei estancada, un K subiendo y un Kaiser.
Claro, pero esto a mí me parece que es como decir que José Antonio Kast subió a costa de Johannes Kaiser, cuando en realidad Evelyn Matei ha bajado y uno se pregunta dónde salen los votos. Lo mismo pasa con Carolina Tohá y Janet
Jara. Por eso hay un desfonde.
Carolina
Tohá
ha bajado, Janet Jara ha...
Hay un desfonde del centro. O sea, la gente quiere definiciones claras, no quiere ambigüedades. Estamos viviendo una circunstancia, porque hace 4 años atrás...
Pero a la vez la gente quiere orden.
Perfecto, quiere definiciones. Sí, pero no
política.
Quiere consenso por consenso. Quiere personas claras que digan, vamos a hacer...
Pero esas personas claras tienen que ser capaces de escuchar a los que opinan distinto. Cuidado. Mira, el país vivió un extravío de izquierda. Yo espero que no viva un extravío de derecha.
Yo no estoy diciendo, don Sergio, lo que yo quiero. Yo estoy diciendo lo que yo veo. No estoy diciendo lo que yo quiero. Yo tampoco quería un gobierno de Boric.
Claro, aquí lo tenemos. Pero bueno, vamos a tener que interrumpir esta entretenida conversación con Patricio Gajardo y Sergio Muñoz Riveros para irnos a comerciales, pero todavía nos queda un bloque, aunque chiquitito, sí, se hace respetar en sí mismo. Así que no se descuelgue, ya estamos de vuelta aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Términos y condiciones para hacer del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio. Obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
Son muchos los Beneo beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Patricio Vidal nos respondió.
Mi favorito, para mí, lejos el Beneo beneficio más atractivo, es el financiamiento a la inversión en equipos de riego bien regados de Beneo Chile. Un financiamiento a la inversión en equipos de riego con las mejores condiciones para concretar importantes inversiones de riego en nuestros campos. Porque uno, al optimizar el agua con la que riega, obviamente maximiza la producción de sus cultivos. Imposible conseguir la tasa de interés y plazos Beneo Chile en un banco u otra empresa. Así da gusto sembrar a chicoria industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura que siempre está ahí, apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos, y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta, y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante, fría, caliente e incluso gasificada, siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Hola, ¿sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Patricio Gajardo, que se muere de la risa en las conversaciones con Sergio Muñoz, Luis, aquí en el entretiempo, y con Sergio Muñoz Rivero. Quería llevarlo, chiquillos, les digo yo, a
Sergio
Muñoz
y
a Patricio Gajardo, a una cuestión que bueno, me parece acotada a los minutos que nos quedan, que son breves, que es la asistencia, la participación del presidente Gabriel Boric en la cumbre BRICS, que va a tener lugar en Brasil.
Correcto.
Y cuya participación ya confirmó la Cancillería. Y han habido voces disonantes, tanto en el oficialismo como era de esperar en la oposición, de que no es conveniente que vaya. Obviamente claro ha sido, me parece a mí, José Antonio Kast, advirtiendo que pone en riesgo la seguridad del país, pero otros dicen, mira, no parece conveniente sumarse a una cumbre en un momento internacional como el actual, en donde, en fin, China y Rusia, junto con Irán, son parte de los que van a asistir, ¿no es cierto?, como socios de este grupo, no como asociados.
Tal vez la cumbre tenga unas cuantas inasistencias, sí.
Quería preguntarle, en el tiempo que nos queda, ¿cuál es su opinión acerca de la participación del presidente Gabriel Boric, del Estado de Chile, en definitiva, porque vamos representados por nuestro presidente, pero es el Estado de Chile, en esta cumbre? ¿Ustedes le desaconsejarían ir? ¿Les parece que es inocuo?
No, inocuo no es. Es totalmente desaconsejable, pero el presidente ha manejado la política exterior como una cosa personal, de acuerdo a su proyecto ideológico, y creo que va a ir. Lo que pasa es que se van sumando, Luis, se van sumando declaraciones, se van sumando desde falta de respeto a los embajadores, como pasó en el caso de Israel, sumemos actitudes constantes y permanentes, ahora la reciente declaración de en relación a Irán, independientemente de lo que él piensa, y ahora se va al BRIC. Independientemente que vaya o no Irán, pero ¿qué lo cómo se ve? Es lo mismo como estábamos hablando, Sergio, de que si gana la Janet Jara, hay también imagen.
¿Cómo se interpreta afuera?
¿Cómo se interpreta? Ese es el tema.
Sí. ¿Cómo se interpreta afuera?
Como que el gobierno de Boric culmina su mandato radicalizándose.
Claro.
Designa ese bloque que ha estado gobernando con él un comunista. Y yo tengo la impresión de que ese factor puede hacer pensar a mucha gente en estos días antes de la votación. Creo que si ganara la candidata comunista, probablemente se acentúa la posibilidad de una doble, de una segunda vuelta, entre las dos derechas, entre pero Matei y Kass.
Piensa tú todos los roces que han habido, porque yo estoy seguro que el presidente Trump ni siquiera miró el tuit de Boric. Lo más probable. Pero súmale que es negativo y alguien se lo pueda hacer pasar. Y además va al BRIC, donde está Irán, o debería ir Irán. Vamos a ver si va o no va, pero claro, bueno, entonces, ¿qué imagen estás proyectando, Luis? ¿Qué imagen? Dime con quién andas y te diré quién eres.
Por supuesto.
Sí. yo espero que lo que viene en los próximos meses ya ayude a que el país debata los asuntos esenciales. De repente nos dejamos llevar un poco por lo que pasó en el día, lo que dijo tal
ministro. Pero, don Sergio, ¿usted cree que va a pasar eso?
¿Qué cosa?
¿Y que va a discutir depende los mucho, asuntos esenciales?
Depende mucho de los líderes políticos, de la calidad de los líderes políticos, claro.
¿Y usted cree que va a pasar eso?
Yo creo que está pasando ya. Mal que mal ha habido algunos debates. Hubo uno entre Evelyn Matei y Carolina Toá, invitada a un sobre las perspectivas de desarrollo, la economía, qué sé yo. El país no va a salir del estancamiento sin grandes acuerdos muy amplios, amplios. Entonces, esto de que hay que convencerse, y es bueno que si la derecha tiene altas posibilidades de ganar la presidencia, las corrientes de derecha se convenzan de que se necesitan esos grandes acuerdos, de que se gobierna para todos los chilenos.
Así es.
Bien, con eso hemos llegado al término del programa de don Sergio Muñoz Rivero. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, don Patricio Gajardo.
Un placer.
El placer ha sido mío. Les mando un saludo a todos los auditores y nosotros nos estamos encontrando aquí mismo mañana a las 4 en la 92.1. Que tengan una muy buena tarde. Adiós.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.